De la Cruz al Palio, con Francisco José Machado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos una vez más al Rincón Cofrade de nuestra radio, donde recorremos el corazón de nuestra gente para conocer el rostro concreto que cada uno le pone a Dios y a su Santísima Madre. Bienvenidos, como digo, a De la Cruz al Palio. Mi nombre es Fran Machado y desde la Villa de la Orotava, en Tenerife, me permito saludarles a todos con especial afecto y con las ganas propias de quien espera cada mes este maravilloso encuentro. En este mes de febrero queremos acercarnos a una devoción arraigada en muchos de los pueblos que se encuentran en nuestra geografía española y que además tiene especial vinculación con los que nos encontramos rodeando esta mesa. En este programa queremos escuchar el sentir del pueblo ante la devoción a Nuestra Señora de Candelaria. Y en esta tarde, ¿qué menos que dar gracias a Dios por este maravilloso equipo? Mónica Delgado, buenas tardes y feliz programa.
Buenas tardes, Fran. Encantada de compartir un nuevo programa con este fantástico equipo y, como no, con nuestros oyentes de Radio María.
Junto a ella, Genoveva Delgado. Buenas tardes, Genoveva.
Hola, Fran. Buenas tardes, compañeros de programa. Saludos a nuestros oyentes de Radio María. Muy contenta de volver a encontrarnos un programa más y que viva la Virgen de Candelaria.
Exacto, cómo no. Y cómo no, saludo a mi querido Pepe Arbelo. Pepe, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran, compañeros y oyentes en este nuevo programa. Qué alegría la vuelta tras las vacaciones navideñas.
¿Verdad que sí? Además, con un buen regalo de Reyes, ¿verdad? Ese parón que nos ha dado el volcán de tu querida Isla de la Palma. Y junto a este equipo quiero saludar también a Iván González, nuestro realizador, y a Alejandro Rodríguez, responsable de Radio María en Canarias y que hoy también se encuentra a los mandos de este programa. A ambos, buenas tardes. Y saludados todos, comenzamos. Bueno, pues podría perfectamente en este programa desearos a todos feliz Navidad, aunque sería extraño que en pleno mes de febrero estuviera mentando lo que ya hace un mes ha pasado.
Efectivamente, Fran, cada 2 de febrero celebramos la fiesta de la Presentación del Señor, llamada Hipapante por los griegos. 40 días después de Navidad, Jesús fue llevado al templo por María y José, y lo que pudo aparecer como cumplimiento de la ley mosaica se convirtió en realidad en su encuentro con el pueblo creyente y gozoso. Se manifestó así como luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel. Por eso, el saludo de Fran en el programa de hoy tiene cierto sentido, o al menos lo tuvo en otra época, cuando el tiempo de Navidad se extendía desde el 25 de diciembre hasta el 2 de febrero.
La fiesta del 2 de febrero se celebra desde muy antiguo. El primer testimonio que tenemos es ya del siglo IV, en Jerusalén. Por supuesto, nada impide que sea aún anterior. El Itinerarium Egerie, la peregrinación de la monja hispana Egeria a los lugares santos hacia 384, nos dice en su capítulo 26. A los 40 días de la Epifanía se celebra aquí una gran solemnidad. Ese día se hace procesión en Anástasis. Todos marchan y actúan con sumo regocijo como si fuera Pascua. Predican también todos los presbíteros y el obispo, siempre sobre lo que se trata en el Evangelio de la fiesta, de cuando a los 40 días José y María llevaron al templo al Señor y lo vieron Simeón y la profetisa Ana, hija de Fanuel, de las palabras que dijeron al ver al Señor o de la ofrenda que hicieron sus padres. Así se realiza todo por su orden y según costumbre. Se hace la ofrenda y así finaliza la misa. La Anástasis era la sección del templo de Constantino en Jerusalén, que quedaba sobre el lugar donde se había producido la resurrección, Anástasis, del Señor. Notemos que las fiestas de 40 días después de la Epifanía, es decir, hacia el 24 de febrero, porque aún no era práctica en Oriente, celebrar la Navidad el 25 de diciembre, costumbre que recién comenzaba en Occidente y que llegará a Oriente hacia el siglo VI. Así que la fiesta de la Epifanía del 6 de enero, como sigue siendo en las iglesias ortodoxas, conmemoraba todos los hechos vinculados a la manifestación en carne de nuestro Señor, la adoración de los magos, el bautismo y el primer signo de su poder, las bodas de Caná. Solo después se va desglosando los distintos hechos en distintas fiestas.
Para el siglo VI, la celebración se hacía ya el 2 de febrero también en Oriente, sin que disminuyera la gran solemnidad que ya nos comentaba Egeria, puesto que el propio emperador Justiniano, que gobernó entre el 527 y el 565, decretara ese día como festivo para todo el Imperio de Oriente. Egeria no dice cómo se llama esa celebración que se hace con sumo regocijo como si fuera Pascua, pero su contenido lo podemos deducir de lo que trataban las predicaciones de los presbíteros, de la subida al templo, del encuentro con Simeón y Ana, de la ofrenda, es decir, lo que corresponde a la narración de Lucas 2, 22-39. Se trata sin duda de lo mismo que conmemoramos hoy. Sin embargo, ese texto evangélico es muy amplio y complejo, y cada época, y hasta variando con los lugares, ha hecho un énfasis distinto en lo que se quiere significar con la celebración. Así, en Oriente, se celebra más bien el encuentro de Jesús con el Padre a través de las palabras proféticas de Simeón, y la fiesta recibe el nombre de Ipapante, que significa encuentro. Pero cuando esta fiesta se trajo a Roma, hacia el siglo VII, más bien se puso el acento en la purificación de la Virgen después del parto, en relación, como veremos luego, con el rito señalado en el libro del Levítico. El Papa Sergio I, 687-701, instituye en esta fecha la procesión de candelas desde la iglesia de San Adrián hasta Santa María la Mayor. Las candelas se pusieron en relación con la frase de Simeón, luz para alumbrar a las naciones. Sin embargo, la procesión era penitencial y no se corresponde muy bien con el sentido de este texto, lo que hace pensar en la amalgama de alguna procesión o celebración preexistente.
San Beda, que fue contemporáneo, nos dice que esta celebración de las candelas reemplazaba a las lupercales romanas, una fiesta pagana por la fecundidad. Sin embargo, tal reemplazo se había producido ya dos siglos antes, a mediados del IV, por obra del Papa Gelasio, y ocurría el 14 de febrero, fiesta del mártir San Valentín, que por ello queda asociado a las parejas de enamorados. Quizás la noticia de Beda significa que el 2 de febrero sustituye al 14 como procesión de candelas y, por tanto, tiene su remoto origen en la fiesta pagana de las Lupercales, que no se celebraban ya. Lo cierto es que Occidente, el nombre de la fiesta fue doble. Uno popular, en alusión a la procesión con velas, Candelaria, y el otro en nombre litúrgico, Purificación de la Virgen María, a su vez Candelaria, que en principio solo indicaba que en esta celebración tenían un papel destacado las velas. Devino, con el tiempo, una advocación de la Virgen, Nuestra Señora de las Candelas o de la Candelaria. Con esto se perdió parte de la Iglesia Latina uno de los sentidos de la celebración, el más cristológico, centrado en el Hijo más que en la Madre. La reforma litúrgica del Vaticano II quiso volver a centrar la fiesta en su aspecto cristológico y le puso el nombre de Presentación del Señor, relacionándola a través de la explicación de la fiesta que hace el martirologio, con la fiesta de Hipapante de la liturgia griega, poniendo explícitamente, por encima de todo, la proclamación de la profecía de Simeón, antes incluso que el cumplimiento total de la ley, que es otro de los aspectos de esta fiesta.
Y con esto comenzó a nacer la devoción a Nuestra Señora de Candelaria. En Tenerife, dentro de las Islas Canarias, cuenta Fray Alonso de Espinosa cómo la bendita imagen de Nuestra Señora se apareció a los guanches, pobladores de esta tierra antes de la conquista. Lo hacía de puño y letra con estas palabras: si Loreto, en Italia, se precia de su imagen y con pregones altísonos la blasona, habiendo aparecido entre cristianos, si los altos e inaccesibles peñascos de Montserrat son poblados y visitados de innumerables gentes por haber aparecido allí aquella señora, si Zaragoza con su pilar está tan ufana, si Guadalupe tiene la nombradla y obras que sabemos por el mundo todo por respeto de su imagen, si Peña de Francia, si la Antigua en Sevilla, si Consolación en Utrera son tan estimadas y con razón, ¿cuál veneración, estima, respeto y devoción se debe a esta señora de Candelaria por haber aparecido a infieles y en tierra de infieles? Pues fue medio para que ellos viniesen a la fidelidad evangélica y tuviesen conocimiento de uno y verdadero Dios. Preciase Roma de que recibió la fe y evangelio de San Pedro, y España de haber tenido por predicador a Santiago. La India se estima de haber oído a Tomás y a San Juan Evangelista Grecia, toda blasona de haber recibido su doctrina y haberlo tenido por principio y maestro de su cristiandad, que con más razón se preciara Tenerife de tener por predicadora de la fe aquella en quien sola permaneció, así en actos exteriores como interiores, que es la Virgen de Candelaria, patrona suya, que aunque con palabras no divulgó el Evangelio, con su presencia dispuso los ánimos a recibirlo con mucha facilidad y a guardarlo con toda fidelidad y entereza. Y es tanta la que los naturales con esta santa reliquia tienen, que si la fe no les enseñara la Candelaria ser madre de Dios y no Dios, la confesaran a ella y tuvieran por tal según la fe que con ella tienen, por haberles en su infidelidad aparecido y a la ley evangélica por su medio atraído.
Y porque entre ellos era costumbre que, si topaban alguna mujer a solas y en lugar solitario, no la hablaban, porque incurrían en pena de muerte. Le hizo señas para que se apartase, porque su ganado que remolinaba tuviese lugar de pasar. Pero como la imagen no hiciese movimiento alguno, ni respondiese palabra, amoinóse el pastor y acudió a sus acostumbradas armas, que eran piedras, y haciendo de una levantó el brazo, y fuera para amenazarle o para tirarle con ella. Y así como levantó el brazo, yendo a desembrazar para hacer su tiro, se le quedó yerto y extendido, sin poderlo rodear. Así fue como la bendita imagen de Candelaria fue encontrada en costas de estas tierras canarias.
Y bueno, como hijos de esta tierra, e independientemente de que cada uno tenga sus particulares devociones, mis queridos amigos, ¿cómo es nuestro cariño hacia la madre y patrona de Canarias? Genoveva.
Pues te cuento, mi devoción hacia nuestra morenita me llegó un poco tarde. Sí es cierto que desde que formaba parte de los grupos jóvenes de la catequesis, íbamos en peregrinación a verla. Por el camino, muchas veces pensabas en tirar la toalla, no seguir, como ante cualquier situación de nuestra vida que nos supera. Pero ahí sentías cómo te llamaba, te hablaba durante el camino. Tú puedes, sigue, aquí estoy. Pero creo que fue en el año 2007 cuando realmente me cautivó, porque para el 2 de febrero se esperaba el nacimiento de mi sobrino. Y ahí sí que le pedí, la recé, para que todo saliera bien. Y el 3 de febrero nació y todo salió perfecto. Así que aunque tardía, mi devoción, cariño y admiración son inmensas. Y luego, si me permites, es que el otro día hablando con mi madre el día de la Candelaria, me contó y me llamó la atención que también el día 2 de febrero tiene una relación curiosa con el pronóstico del tiempo. Y yo no lo sabía.
Ajá, mira a ver.
Y dice que se tiene la creencia que en función del tiempo que haga el día 2, se puede saber si lo que queda de invierno será frío o no. Y hay un refrán que dice, el día de la Candelaria que no llueva, invierno fuera. Y si llueve y hace viento, invierno dentro.
Pues mira, ¿y qué tiempo? Y espérate, yo ahora pensando, ¿qué tiempo hizo el día de la Candelaria?
Estábamos en alerta por viento, calima y todas
esas
cosas.
Ah, verdad, que estuvimos sí con calima. Pues
mira, estamos.
Lo que nos queda por invierno todavía, señor. Mónica.
Bueno, pues, ¿cómo no quererla? Si desde que tengo uso de razón siempre he escuchado hablar de la Virgen de Candelaria, tanto en mi entorno familiar como de amistades, y desde entonces comienzas a admirarla y a quererla. Y toda tu vida gira en torno a ella, que si te ibas a algún lugar, pues ibas a visitarla a la ida como a la vuelta para encomendarte. Que tu padre se compraba un coche, pues el primer trayecto era ir a ver a nuestra Virgencita para que lo bendijera. ¿Algún familiar se ponía enfermo? Pues le pedías a ella por su curación y, consecuentemente, pues la visita para llevarle unas flores. Y así con todas las circunstancias de la vida, como el que va a una madre y la busca siempre para conseguir su beneplácito y, por lo tanto, su aprobación. Y en mi vida adulta se ha convertido en alguien súper importante y esencial. Recuerdo aún la sensación que tuve cuando asistí por primera vez a la procesión de las candelas. Aunque ya mi tía Carmita, ferviente devota de la Virgen, nos contaba lo bonita que era. Luces apagadas en las calles, rezo del rosario, súplicas de sus hijos, lágrimas de emoción, de desesperación, ante un ruego o una plegaria. En definitiva, admiración a nuestra patrona.
De hecho, sí, Mónica dice que visitamos la Basílica en ocasiones especiales, y es verdad, pero aquí en Tenerife, para ir a la Basílica solo hace falta un domingo tonto. O sea, el típico domingo que uno dice, ay, pues, ¿qué hacemos? Y,
sí.
Ay, pues no hay nada que hacer, vamos para Candelaria y nos echamos un helado y vemos a la Virgen. O sea, que eso, aquí no nos cuesta mucho movernos, además estamos todos cerquita. Don Pepe, aunque usted no es tinerfeño...
No, pero cuando nombramos a María, nombramos a la de las nieves,
a
Guadalupe,
ese día fuiste
a los Reyes,
sí, ¿eh?
A la del Volcán y a la de la Peña.
Muy bien, las siete, bueno, siete no, ocho, la Virgen del Carmen.
La Virgen del Carmen.
Que se nos quedó la graciosa.
En la graciosa. Eso. Pues como bien dice Fran, al margen de las devociones particulares, locales o insulares, no hay duda que el nombre de María de Candelaria llena el corazón de cada canario. Y seguro que de muchos países de habla hispana. A mí me emociona mucho también cuando en la Semana Santa de Sevilla, de la que hemos sido asiduos asistentes, la llamada también Hermandad de la Candelaria sale portando en su fajín rojo la medalla de la isla de Tenerife que el Cabildo Insular le puso a la imagen. Es nuestra patrona del archipiélago canario, es decir, islas e islotes. Su devoción es impresionante. No solo el 2 de febrero y el 15 de agosto, sino los inmensos devotos diarios que se acercan a la Basílica. Es un sentimiento especial bajo su prestancia preciosa y la mirada de madre. Tal es así que Fernando Esteves quiso hacer dos candelarias, una morena en su Basílica y la otra blanca en su Villa de la Orotava, con el niño y la candela inversos.
Efectivamente, de hecho Canarias es tierra de María porque, como casi toda España, ¿no? Pero en Canarias, como decía Pepe, pues la Virgen de las Nieves, patrona de la isla de La Palma, Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de la isla de La Gomera, Nuestra Señora de los Reyes, patrona de la isla del Hierro, la Virgen de los Remedios, patrona de la diócesis nibariense y además de la isla de Tenerife, la Virgen del Pino, patrona de la diócesis de Canarias y patrona de la isla de Gran Canaria, Nuestra Señora de la Peña, patrona de Fuerteventura, Nuestra Señora de los Dolores o Nuestra Señora de los Volcanes, patrona de la isla de Lanzarote, y Nuestra Señora del Carmen, patrona de la pequeñita de la Graciosa. Pero la Virgen de Candelaria es patrona general de todo el archipiélago canario. A mí me llama la atención cuando os escuchaba ahora narrar esa aparición de la Virgen, me venían a las imágenes esa tradicional representación, para quienes nos escuchan de fuera, en la tarde del 14 de agosto, víspera de la Asunción de Nuestra Señora, se suele representar en la plaza de la Basílica en la plaza de la Patrona de Canarias, se suele representar precisamente esa aparición, ¿no? Un grupo de actores, en realidad nada de actores profesionales, sino gente del propio municipio de Candelaria, que tienen por costumbre pues conservar esta tradición. Se vuelven a vestir con esas pieles de cabras, de machos cabríos, tan características de los primeros pobladores de las islas, y hacen esa representación precisamente delante de la imagen de la Virgen de Candelaria, ¿no? Y llama la atención, ¿no? Esos dos personajes icónicos, si alguno tiene la oportunidad algún día de venir y verlo en persona, esos dos personajes icónicos, ¿no? Aquel pastor que intenta amenazarla con una piedra, intenta lanzarle la piedra nada más que para asustar a aquella mujer que, en sus normas, en sus leyes, a la que no se podían dirigir porque no podían entablar conversación con una mujer sola. Y cuando va a lanzar la piedra, la mano paralizada. Ante el temor de no es una simple mujer, tiene que ser algo más, porque esta magia no era conocida para los primeros pobladores, pues un segundo sacó su cuchillo y fue como a amenazarla, cortándose a sí mismo la mano. Entonces, me recordaba eso, ¿no? Cómo la Virgen de Candelaria, todos hemos nacido con ella, todos en casa siempre una estampita, un almanaque, un azulejo, una imagen, un pequeño cuadrito. Y sin embargo todos nos acercamos a la Virgen necesitados, con esas heridas que también aquellos pastores llevaron consigo, ¿no? El miedo, el temor, lo que decía Mónica antes, la enfermedad, el sufrimiento en la familia, la marcha de un ser querido, cuántos canarios, ¿no? Que tuvieron que emigrar, pues pasaron por la Basílica. Creo que la Basílica y la Virgen de Candelaria es una buena cuna de súplicas y de peticiones, ¿no? Y yo creo que es lo que comentaba Pepe antes, ¿no? No solo queda de manifiesto cada 2 de febrero y cada 15 de agosto, fiesta de la Presentación y solemnidad de la Asunción, sino cada día, cada jornada, entre semana, fines de semana, domingos, días festivos, que la gente de nuestra tierra aprovecha para marchar hacia Candelaria. Pues por ahora, por aquí nos quedamos. Espero que estén disfrutando del programa. Estás escuchando De la Cruz al Palio en Radio María.
Conociendo nuestro patrimonio.
Nos acercamos nuevamente a conocer el rico patrimonio material y musical que se encuentra ligado a la religiosidad de nuestro país. En cada programa vamos conociendo una pieza musical, una talla devocional y a sus respectivos autores.
En el repertorio musical, tan extenso y rico en variedad de estilos, existen grandes maravillas musicales que han pasado la historia. Marchas que son momentos o lugares y que marcan la vida de las personas a las que les gusta la Semana Santa. Este es el caso de la marcha procesional Candelaria, de Manuel Marbizón. Queremos escuchar esta marcha precisamente en el año en el que la hermandad a la que está dedicada cumple su centenario de fundación. Candelaria se compuso exclusivamente para el pregón de la Semana Santa de Sevilla, que realizó el locutor de radio Carlos Herrera, amigo personal de Manuel Marbizón. El encargo salió del propio Carlos Herrera para poner música a ese acto tan importante para él. Como dice el compositor, es un traje a medida. Carlos Herrera es español, amante de la copla, de la Semana Santa, de nuestras costumbres. La marcha fue lo primero que se escuchó en el pregón realizado por el locutor en el año 2001, adelantándose en primer instante a la ya tradicional marcha Amarguras, de Manuel Font de Anta, que siempre se interpreta en el pregón de la Semana Santa de Sevilla. La marcha, en re menor, comienza con una introducción de carácter sobrio, estable, en el que se marcan todos los tiempos para asentar el ritmo de la marcha y que el paso se acompañe de ello. Posteriormente comienza el tema principal, que se irá repitiendo durante la marcha de manera clara o difuminada. Un tema muy alegre y apasionado que da el carácter de la obra abriendo y cerrándola. La segunda sección vuelve con el tema principal, pero de forma difuminada, con ligeros cambios y con nuevos colores que la enriquecen mucho más. En esta parte se entiende como un gran puente hacia la parte final, ya que va moviéndose en diferentes tonalidades.
La imagen de María Santísima de la Candelaria goza de gran popularidad y fervor en la ciudad de Sevilla, pues siendo una talla del siglo XX, esculpida originariamente por Manuel Galiano Delgado en 1924 y remodelada en profundidad por Antonio Duvé de Luque en 1967, la fisonomía actual de su rostro conjuga la pena de la Virgen Dolorosa con el consuelo que transmiten sus serenos ojos de saber que su hijo, tras la injusta pasión a la que fue sometido, iba a resucitar. Su advocación, Candelaria, tiene un hondo significado en la historia del cristianismo, pues está relacionada directamente con la fiesta de la purificación de Nuestra Señora, que en la tradición bíblica se fijaba a los 40 días del parto, que trasladada al calendario se verifica cada 2 de febrero, día en el que también tiene lugar la presentación de Jesús en el templo, momento en que es recibido por el anciano Simeón para que se cumpliera la profecía. La ofrenda de 2 palomas que hicieron Jesús y María como familia humilde tiene su traslación simbólica a su paso procesional, pues son palomas las que rematan su original paso de palio entonado en azul y plata. En 1954, la Virgen de la Candelaria es nombrada patrona de los componentes del Sindicato de los Servicios de Agua, Luz y Electricidad. En 1957, el Cabildo Insular de Tenerife se hermanó con esta corporación. La Virgen de la Candelaria porta la medalla de oro del Cabildo Insular de las Islas Canarias.
Queremos seguir conociendo nuestro patrimonio. Si quieres que nos acerquemos hasta tu municipio o ciudad para hacernos eco del patrimonio que conserváis, no dudes en enviar un correo electrónico a delacruzalpalio@radiomaria.es. Repetimos, delacruzalpalio@radiomaria.es. Estás escuchando De la Cruz al Palio, en Radio María.
La piedad a debate.
Como ya se nos adelantaba, la Hermandad de la Candelaria de Sevilla cumplió hace unos meses su primer centenario fundacional. Fue el 4 de junio del año 1921... cuando el arzobispado de Sevilla aprobó las reglas de esta cofradía del Martes Santo hispalense. Para conmemorar esta efeméride, la Corporación del Barrio de la Judería está celebrando una serie de actos y cultos de carácter extraordinario que en algunos casos han tenido que ser adaptados o modificados en fecha y estructura por las medidas restrictivas derivadas de la pandemia del COVID-19. Incluso, a finales del pasado año, pudimos disfrutar de la imagen de Nuestra Señora de Candelaria por las calles de la ciudad de Sevilla. Uno de los actos fue el pregón que en el pasado octubre le dedicó a esta centenaria hermandad el locutor Carlos Herrera, que desde muy pequeño es hermano de la corporación.
Yo nací un 26 de junio de 1921. No recuerdo si era un día de mucho calor o de esos soles abrasadores del junio sevillano, pero conociendo mi ciudad y mi barrio, me atrevo a decir que frío, lo que se dice frío, no hizo. Y que las calles de mi vecindario ardían con ese hervir de entonces, de cuando el frío era frío y el calor era calor. Cuando alguna vez me han preguntado qué soy, como a tantas otras como yo, siempre he dicho que somos un grupo de gente con algo en común. Una hermandad es un vínculo de sangre, pero también una unión que trasciende a los genes y a los guisantes de Mendel y a los úteros y a los ancestros. Una hermandad soy yo. Algo que une a gentes diversas hace 100 años y que les sigue uniendo una tarde de octubre como la de hoy. algo que trasciende a generaciones y a las modas, y a los avatares y a los intereses locales o temporales. Soy un dolor y una alegría, un bosque de ramas entrelazadas, un quehacer de cuaresma, una misa de domingo, una función principal, unos vasos en el patio, un cabildo encendido, un manojo de nervios la tarde de un martes de primavera, la soledad de los veranos, la limpieza de la plata, un nacimiento en diciembre, una caminata de San Nicolás, la caridad silenciosa con los que cuentan las horas de la pena, la liturgia del abrazo, la evangelización popular, la estampida de la fe, una sábana lanzada encima de un pobre que duerme. Lo perdido en la memoria y lo encontrado al despertar. El cobijo de esos años en los que nunca deja de llover. El diálogo de la vida y la muerte. La soledad y el gentío. El olor de sacristía, pero también de las tabernas. Es un sol ardiendo en la nieve del tiempo. Un río de escritura creciendo sobre la piel. Soy la noche que atraviesas y el día que no llega. La mano que la semilla siembra. El polvo de las celebraciones que llenan las calles. Soy el tambor nuestro de cada pena. Una hermandad sois los que fuisteis y serán los que vendrán a renovar los epitelios de la vida. Una hermandad es mitad arpegio y mitad página borrada. Un fragmento de Dios brotado en los rastros de la memoria. Una escritura en la arena sin que la ola alcance el rasgo. Una recolecta de soledades. Una herencia de tus padres. Una forma de partir en dos mitades mi alma, una para entregarla y otra para ser amada. Eso somos y también todo aquello que cada uno sabe y que pregonero alguno es capaz de llevar al surco negro de la tinta. Yo, la hermandad que nació hace 100 años, he ido siendo todo eso y he ido moldeándome en costumbres continuadas que han permitido que mis huesos no huelan a hierro sino a incienso. Y que en mi seno se hayan reproducido los mejores y los menos buenos comportamientos humanos. Porque nada de lo humano nos es ajeno. Sobre todo el silencio que cargamos sobre la cruz y el agua, mientras intentamos salvarnos con la verdad entre las manos. Una hermandad es un aluvión de anhelos, el hilo del laberinto que lleva la salida, y a veces también un animal cansado que da dos vueltas y se echa en sí mismo sobre su costado. Pero querréis saber cosas del tiempo en el que nací. ¿Qué pasaba en España? ¿Quiénes nacieron a la vez que yo? ¿Quiénes fueron mis creadores? ¿Con qué ilusión me dejaron constituida? Cuando nací había acabado la que llamaron gripe española. Habían asesinado a Eduardo Dato, el presidente del gobierno, y se estaba produciendo a la par, con toda crudeza, la guerra del Rif, lo que luego conocimos como el desastre del Anuar, donde murieron más de 7.000 jóvenes españoles. Cuando yo nací, también nació Mario Lanza y Sájarov y Felipe de Edimburgo y Fernando Fernán Gómez y Alberto Closa y el Partido Comunista de España. Y yo qué sé, mucha gente y muchas cosas. Se descubrió la insulina, se llevaron al CID a la Catedral de Burgos y el autogiro de la cierva dio su primer vuelo desde Getafe. Albert Einstein ganó el premio Nobel, murió doña Emilia Pardo Bazán, también Caruso. Ese mismo año Juan Ramón Jiménez fundó la revista Índice, Lorca publicó su libro de poemas, Unamuno, la tía Tula y Ortega y Gasset, la España invertebrada. También quisieron matar a Aníbal González. Y continuaron muchas obras de la Expo del 29. En realidad se pretendió desde inicios de siglo que la Expo fuera el 21. Pero no dio tiempo. Y también en ese año se construyó la dársena del Guadalquivir. Eran los felices años 20, que luego sucumbieron ante la tremenda decadencia de la década. Un grupo de fieles del barrio estudiaron crearme, establecieron mis reglas un 4 de junio, me dieron vida en San Nicolás un día 26, ese día que no recuerdo qué calor hacía. Pepe Ruiz Escamilla era un llanero de 1882, vecino de la Alfalfa. Alfalfa que por entonces llevaba el nombre de Mendizábal, el del mangazo de la desamortización, y que había sido plaza del vino, pero que siempre fue la alfalfa, la plaza siempre viva del barrio, la almendra que corona el bizcocho de las calles que rodean San Nicolás. Era la alfalfa de la carnicería Bejarano, de carruajes de alquiler viuda de Manuel Correa, de perfumes Brito, del comercio de loza y cristal Japón Rico, que era un señor que se llamaba así, de la barbería de Monte Requena, la fotografía de Leopoldo, el arte y la cerería viuda de Carranza. Y me dejo lechería, espartería, panaderías y, por supuesto, tabernas, muchas tabernas. ¿Y todo eso que había en la farfa en el año 21? Bueno, eso y el mercado de animales que fue cambiando con los años y que se instaló ahí a mediados del 19 para que la gente no tuviera que cruzar el puente de Barcas, camino de Triana, que es donde estaba el otro. En esa asfalfa también cabía Pepe el Planeta, el encargado de una naviera inglesa que era tan corpulento como su abuelo, del que se decía que podía cargar con el planeta a hombros. Le recuerdo sencillo y bondadoso. Un hombre en el buen sentido de la palabra bueno, como ya había escrito de sí mismo su contemporáneo Antonio Machado. Nació en San Nicolás de Bari, y yo también nací en San Nicolás de Bari. Y me vi convertida en cofradía un año después, un martes santo, yendo y viniendo por San José y los jardines con nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de la Candelaria. La imagen de Ocampo había venido de la Magdalena a reemplazar al Señor de la Salud de los gitanos que se marchó un año a San Román. La imagen que en el 24 trazó Manuel Galeano ocupó el lugar que temporalmente dispuso la primera dolorosa que durante 2 años encarnó a nuestra titular. Y hoy la venera hasta el Papa. 100 años contemplan esta vida. La mía, la de una hermandad sencilla y hermosa. Y perdonad que hable así de mí. Más de un puñado de fieles que estoy convencido andan metidos por alguna parte de este teatro a buen seguro en el quillo de la gloria. Fieles que saben, como yo, que no fui creada a consecuencia de la enfermedad de la hija del planeta, con idea de salvarla. No, Ruiz Escamilla creó la hermandad y al año siguiente su hija pequeña enfermó gravemente. Era el verano del 22. Aquel año ya la cofradía había realizado estación de penitencia a la catedral. Ella tenía 6 o 7 meses, y fue asaltada por la negra sombra de la enfermedad. Tanto así que aquel dolor gastrointestinal hizo que médico y familia temieran por su vida. Faltaba poco para la medianoche. Pepe se echó a la calle y se dirigió al único lugar donde creía que podía encontrar consuelo, su parroquia de San Nicolás. El sacristán le abrió. Aquel hombre fuerte y vigoroso, de envergadura poderosa, se acercó tembloroso a los pies del Señor de la Salud.
Aquel hombre fuerte y vigoroso, de envergadura poderosa, se acercó tembloroso a los pies del Señor de la Salud. Ahí dejábamos a Carlos Herrera en su magnífico pregón, que recomiendo que lo escuchemos completo por cualquiera de los buscadores de internet. A los pies del Señor de la Salud, precisamente, de la Hermandad de la Candelaria, le pedimos por la salud de este tiempo, de esta jornada, de estos años complicados de pandemia. Pero ahora llegamos al final de este programa. Y lo hacemos siempre, incluso con pandemia, con la ilusión de volver a encontrarnos. Me despido de mis colaboradores. Mónica Delgado, buenas noches y muchísimas gracias.
Muchas gracias, como siempre un placer. Hasta la próxima.
Genoveva Delgado, buenas noches y muchas gracias.
Gracias a ti, al maravilloso equipo que me rodea. Muy buenas noches a todos y hasta el próximo programa. Feliz noche.
Y como no, Pepe Arbelo, buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches a todos, los aquí presentes y los oyentes. Una alegría volvernos a encontrar en este programa.
Hoy en nuestro programa hemos querido acercarnos al corazón de María que late al ritmo de Candelaria. Desde Tenerife a Sevilla hemos pasado de la morena dulce de tierras canarias a la dolorosa de San Nicolás de tierras hispalenses. A Iván González, realizador de este programa, y a Alejandro Rodríguez, responsable de Radio María en Canarias, muchas gracias. Y un servidor también se despide, Francisco Machado, desde La Orotava, en Tenerife. A todos los que nos escucháis desde casa, no dudéis en escribirnos a delacruzalpalio@radiomaria.es. Repito, delacruzalpalio@radiomaria.es. Contadnos lo que pasa por vuestro corazón, decidnos el nombre del Cristo que consume vuestros sueños, o cómo son los ojos de la Virgencita que cautivó vuestra infancia. Nosotros ya nos vamos, una vez más, como cofrades de vuelta a casa, soñando siempre con la esperanza, aquella que nunca se acaba. A todos, feliz noche.
De la Cruz al Palio, con Francisco José Machado.